Cuando calienta el sol aquí en la playa, pero acá en Mendoza, cuando calienta el sol, muchas localidades con alerta roja por las altas temperaturas que agobian a toda la República Argentina. Una parte de Mendoza está incluida en este alerta establecido por el Servicio Meteorológico Nacional por el intenso calor, principalmente lo que es el sur provincial ha tenido unos días de calor extremo y nosotros en la ciudad de Mendoza también. ¿Cómo son los cuidados que tenemos que tener? No solo ante este tipo de acontecimientos, los cuidados en general a nivel cardiológico. Si les parece, vamos a darle los buenos días y vamos a conversar con la doctora Sonia Constantini. Ella es médica cardióloga e integrante de la Federación Argentina de Cardiología. ¿Cómo va, Sonia? Muy buen día, bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Acá padeciendo igual, los mismos calores. Esta
sí.
Patagonia está cambiando progresivamente.
Sí, sí. Se ha sentido mucho en los últimos tiempos, Sonia, ¿no?
Sí, muy intenso y creo que es importante poner algunos alertas, ¿no?
Sí.
Algunos tips de cuidado, porque tenemos poblaciones que son de riesgo para estas temperaturas. Sobre todo hay como tres grupos de población en riesgo.
Uh-huh.
Niños, las personas mayores y aquellos que entrenan habitualmente, uh-huh. O sea, los que están acostumbrados a hacer actividades físicas al aire libre. Esos serían los tres grupos de riesgo.
Sí, sí, sabemos que niños y adultos, mantenerlos principalmente en la sombra si tienen que estar afuera, hidratados permanentemente. Ahora, si le parece, Sonia, nos vamos a meter un poco con aquellos que no pueden dejar de hacer una actividad física, por el motivo que fuera, o por una cuestión de salud, o porque es su deseo, el hacer actividad física. Nos abocamos a ellos. Lo primero,
bien.
¿Cuáles son las medidas que tienen que tomar? Si
las medidas
sean al interior o al exterior. Porque hay gente que la actividad física la hace en un gimnasio y hay gente que la hace afuera.
Afuera. En todos los casos, lo más importante es la hidratación. Pero yo quiero hacer una salvedad.
Uh-huh.
Actividad física deberíamos hacer todos.
Sí.
No solamente por una cuestión de placer o de disfrute, sino que hay que entender que Argentina es un país que tiene unos índices de inactividad física muy altos y esa inactividad física va asociada al sobrepeso y a la obesidad, que en Argentina es del 66%.
Es alto,
sobrepeso más obesidad es del 66%. Entonces,
es altísimo.
Son números preocupantes.
Uh-huh.
Bien, volviendo a tu pregunta, los cuidados. En ambos casos, por supuesto, estar permanentemente bien hidratados. Pero en la población que tiene más riesgo es aquella que decide hacer la actividad física al aire libre.
Claro.
¿Por qué? Porque ahí está sometida a otros factores. Cuando uno está en un lugar cerrado, tenemos más o menos un ambiente controlado. Por ejemplo, no tenemos viento, no tenemos la inclemencia del tiempo adentro de un gimnasio.
Claro.
Mal que mal, alguno pone ventilador o un poco el aire acondicionado, es decir, ahí tenemos, salvo la hidratación, todo lo demás está como más o menos controlado. ¿Qué pasa con el que está afuera? El problema del que hace la actividad afuera es que se le suma la humedad ambiente, se le suma si hay viento o si no hay viento, y por supuesto la temperatura. Hay que elegir horarios, es decir, hay que tener mucho cuidado con la hora para hacer la actividad física, la ropa para hacer la actividad física y, por supuesto, la hidratación. Uno de los problemas de los que entrenan es que, a veces por una cuestión laboral, están acostumbrados o vienen en el otoño y en invierno haciendo actividades, por ejemplo, en horarios 2 de la tarde, 3 de la tarde.
Terrible.
Y eso hoy es terrible. Hacerlo en el verano, sobre todo con estas temperaturas, es catastrófico para el cuerpo, ¿no? Entonces hay que entender que hay que cambiar de horario. Nosotros tenemos así como una mnemotecnia con los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Norte, no exponerse en días de alta temperatura o de alta humedad, porque eso va a activar o atenta, digamos, contra todos nuestros propios mecanismos de regulación. Hay que entender que el cuerpo, cuando está ante esta situación, aplica una serie de mecanismos para compensar esto, ¿no? Como para adaptarse. Pero en algún momento esa adaptación falla y ahí es donde empiezan los problemas. El otro cuidado, si lo pensamos con sur, siempre una adecuada hidratación. Eso hay que tenerlo siempre presente. ¿Y quién otro lo tiene que tener presente? Porque hay gente que entrena al aire libre, pero por ejemplo es hipertensa.
Claro.
o ha tenido un infarto o ha tenido insuficiencia cardíaca y de pronto toman diuréticos. Esa es una población que tiene que tener mucho cuidado con la toma del diurético. Hay que consultarle al médico si empiezan, por ejemplo, con síntomas de sentirse mal cuando están entrenando, y tal vez hay que consultar con su cardiólogo, con su médico de cabecera, a ver si cambia el horario del diurético, si baja el diurético. Esos cambios con la medicación es muy común que los cardiólogos lo utilicemos, lo hagamos en verano, sobre todo en aquellos que hacen actividad física.
Sonia, una consulta. El día miércoles, sí, de repente nosotros veíamos un video que se viralizó principalmente en las páginas de información, en donde una mujer en Ecuador estaba realizando actividad física y de repente, sí, se desploma y no hubo absolutamente nada para hacer. Un infarto, sí, invasivo que la mató en el acto. La recomendación antes de iniciar cualquier tipo de actividad física es ir al médico.
Siempre, siempre la recomendación es hacer un control cardiológico antes de iniciar cualquier programa de actividad física. Yo vi el video, no leí la nota, no leí si los resultados, si se hizo autopsia o no, pero bueno, lo que uno ve en el video en, sí, realidad es una pérdida de conocimiento que se convierte, digamos, que cuando uno comienza el control es una muerte súbita.
Claro.
Con lo cual, es importante siempre el control cardiológico. Que el control cardiológico, y acá a veces hay una confusión en esto, creen que es solamente hacer un electrocardiograma, la tirita para ver el ritmo cardíaco. Uh-huh. Y eso no es un control cardiológico. Uno cuando hace el control tiene que tener en cuenta qué paciente tiene enfrente. Historia clínica, tiene antecedentes o no de muerte súbita, qué antecedentes familiares hay. A veces hay pacientes que quieren comenzar una actividad física a los 40, 50 años y, por ejemplo, tienen madre con accidente cerebrovascular, padre ya con una muerte súbita, tíos que han tenido infarto a edades tempranas. Bueno, esos ya son como datos de alerta, ¿no? Que hay que estar como muy atento. Hay que hacer un buen examen físico y el resto es un análisis, o sea, análisis de laboratorio para ver cómo está el azúcar, cómo está el colesterol y líneas generales, cómo está, cuánto está el hematocrito, digamos, una serie de datos de laboratorio completo. Y después hay que hacer, por supuesto, el electrocardiograma. Y en Argentina se recomienda hacer una prueba de esfuerzo, que es la conocida ergometría, y un ecocardiograma. El ecocardiograma es un estudio que permite evaluar las cavidades del corazón, ver si están dilatadas, si no, cómo se mueve, digamos, da una información bastante completa.
Claro.
A partir de ahí, uno puede decir, de acuerdo a lo que encontró, bueno, usted puede iniciar este tipo de actividad física.
Exactamente.
Importante lo que decía.
Sí, porque hay principalmente las mujeres o los varones que ya van entrando a una edad en la que uno empieza a verse, o que si fuiste mamá, el rollito, sí, o que como todo, ¿no? El tiempo en el cuerpo, uno lo nota. Y decir, no, sí, yo me voy a matar haciendo gimnasia para poder endurecer, y en realidad nos estamos haciendo un daño.
Claro, hay que empezar de manera progresiva. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, otros factores como es el COVID, uh-huh, que en este momento está en aumento, y aunque uno tenga todo el plan de vacunación completo y sufre, por ejemplo, padece de pronto COVID, es como que hay que barajar ya de nuevo en esa situación. Sí. Y hay hoy recomendaciones de qué tipo de actividad física hasta en minutos, es decir, uh-huh. Uno, cuando comienza un programa, busca llegar a lo ideal o a lo que sabemos que nos va a dar los mejores beneficios. Pero eso no lo podemos hacer la primera semana. Uno tiene que empezar de manera progresiva, acordar con el paciente, y los médicos nos tenemos que acostumbrar a indicar la actividad física por escrito, que es algo que los cardiólogos hemos aprendido, porque estamos todos muy acostumbrados a recetar el antibiótico, a recetar el antihipertensivo, a pedir el estudio, pero pocas veces le anotamos al paciente. Usted tiene que empezar a caminar 30 minutos, 3 veces por semana, más 15, 20 minutos, hasta llegar a 30 minutos de actividad de fuerza y flexibilidad. Estoy poniendo ejemplos porque eso depende si es un diabético, si es un hipertenso, si es un chico sano, joven. Pero bueno, lo importante es que debemos empezar a indicar la actividad física por escrito, entenderla como una indicación médica, porque repito lo que dije al principio, tenemos muchos sedentarios, Y esa indicación cuando hacemos la actividad física es cuando ya vimos el paciente completo, ya lo conocemos, lo revisamos, nos trajo los estudios, vimos cómo están sus análisis, cómo están sus resultados, entonces a partir de ahí le decimos, bueno, usted está un poco hipertenso o está con una hipertensión en tal grado, vamos a comenzar con este tratamiento y esta actividad física. En todos los casos siempre va la actividad física, si no tenemos contraindicaciones para la actividad física. Lo que tenemos en todo caso es, y vuelvo al ejemplo del COVID, si apareció alguna complicación del COVID, tenemos una diferencia en los tiempos. Bueno, vamos a hacer reposo tantos días, a partir de ahí hacemos una nueva evaluación y comenzamos.
Clarísimo, Sonia, clarísimo. Yo le corté, porque usted estaba en las zonas, ¿cómo son los cuidados o cuál es? O qué es lo principal en cada una de las zonas. Seguimos con las zonas, ¿le parece? Se lo
corté. Los puntos cardinales.
Los puntos cardinales.
Los puntos cardinales.
Sí. No, le cortamos eso.
No importa, dijimos, el norte no es ponerse en altas temperaturas, el sur siempre considerar la hidratación, no olvidarnos del agua, la E del este es elegir los mejores horarios y ropas claras. La ropa no es una cosa menor, hay que elegir ropa de color claro y de telas absorbentes que tengan una fácil evaporación de la humedad. Y el oeste es ofrecerle al cuerpo el mejor estado de control de su salud y, por supuesto, con el consejo médico previo. Y una cosa interesante que recomendamos cuando hablamos de hidratación está toda esta onda de tal bebida o tal otra que tiene mucho nutriente, que tiene muchos iones, sí. Que bueno, que en líneas generales son caras. Entonces no es mala idea hacer bebidas caseras y una forma simple de hacer una bebida es, y paso la receta, agua potable 1 litro, 2 cucharadas soperas de azúcar, uh-huh. un limón o una naranja exprimida y 1 gramo de sal.
Sí.
Frío.
Sí, sí.
Con
sí.
eso lo ponen en el termito y pueden estar perfectamente hidratados cuando están entrenando al aire libre.
Pero hoy también se le pueden agregar un montón de cosas, le pueden poner una hojita de menta, lo que quiera.
Todo lo demás,
sí.
lo que quiera como para saborizar, como darle un toque energético, pero lo importante es el volumen, la sí. cantidad de
y consumir agua que hay que tener. Y consumir ese litro.
Y consumir ese litro mínimo mientras están entrenando, okay. mínimo, porque hay que entender que un día, por ejemplo, como los que estamos teniendo ahora, sin hacer nada, o sea, en la vida diaria, estamos perdiendo por piel, por sudoración, 2 litros de agua por día, con temperaturas de 34, 37, 38 en un día normal. Y eso es como un desfasaje. Si nosotros en el día no nos estamos hidratando, aunque no estemos entrenándonos, ya tenemos como 2 litros en contra. Entonces eso va a ir generando malestar y haciendo que el organismo no pueda activar de manera adecuada todos sus recursos, ¿no? Como para adaptarse.
Qué bien que habla, Sonia. La verdad que súper... No. Es súper empática para charlar y para contarnos. Y acá estamos con Mailén, que también tiene una pregunta para hacerle.
Hola, ver, Sonia, ¿sí? ¿Cómo va?
Bueno, encantada.
Igualmente. Bueno, a mí me interesa saber un poco sobre el tema de las pulsaciones, ¿no? Porque sabemos que muchas veces hay pulsaciones normales, que nosotros les llamamos taquicardia, pero ¿cuándo tenemos que preocuparnos?
Es que en realidad cuando uno... La taquicardia, en estos casos, cuando estamos hablando de calor o cuando estamos entrando en un golpe de calor, es un mecanismo de adaptación, es parte del mecanismo de adaptación. Entonces va a aparecer la taquicardia. Eso va a ser como un mecanismo inevitable. Y vamos a tener frecuencias por arriba de 120, 130. En realidad, cuando nos preocupamos, no es solo por la frecuencia cardíaca en este contexto. Antes de eso, nos vamos a empezar a sentir mal. Claro. Vamos a tener cefalea, vamos a tener dolor de cabeza, vamos a lo que se llama hiperventilar, es decir, no solo nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, sino que nos va a aumentar la frecuencia respiratoria. Es cuando uno lo empezamos a ver agitado al que está sufriendo, por ejemplo, o entrando en un golpe de calor. Empiezan en un estado de confusión, sensación de mareo, hay casos donde la persona puede vomitar, una sensación de debilidad. Ustedes se prestan atención, por ejemplo, a esos videitos cuando la gente están terminando las carreras sí. O las o cualquier K, acá están, tenemos todos los K, K14, K42, todo este tipo de sí, carreras a veces de larga distancia, y uno ve venir algunos corredores que, por ejemplo, entrecruzan las piernas, y uno ve, hoy parece que está perdiendo el equilibrio. No es solo que está perdiendo el equilibrio, es un cuadro mucho más grave de lo que uno cree estar viendo. Son personas que están sufriendo un golpe de calor. Entonces, no es solo la taquicardia activa se activa como un mecanismo de compensación. El organismo hace lo que puede. El problema, ¿cuál es? Que cuando el organismo alcanza 40 grados de temperatura corporal, ya estamos comprometidos. Es decir, ya las células, el organismo, está fallando, no está alcanzando a esos mecanismos de adaptación. Y ahí empieza el problema. Entonces, falla el cerebro, por eso lo que uno ve es una pérdida de equilibrio o un estado de confusión, que no ve la meta, se va al costado, no ve la línea. Todo eso lo que nos está diciendo, bueno, guarda que...
Ya es un llamado de atención, claro.
Es todo una alerta.
Y ahí tengo que hacer, por ejemplo, si yo estoy viendo que de repente estoy teniendo algunos síntomas de los que vos estás contando, ¿qué es lo que tengo que hacer para evitar por ahí llegar al golpe de calor?
Lo primero que se hace es ir a la sombra. Es decir, el testigo de alguien, un compañero que salió, por ejemplo, a andar en bici o a trotar con nosotros y lo empezamos a ver así, lo primero que hay que hacer es sacarlo del sol. Hay que llevarlo a un ambiente que tenga sombra, el primer árbol que encontremos a mano o algún lugar que tenga sombra. Eso es la primer medida. Y después hay que colocar, si tenemos agua fresca, paños, por ejemplo, en el cuello, en las axilas, en la zona de la ingle y en la cabeza. Esas son las zonas que son como más sensibles y que rápidamente detectan el enfriamiento. Esas son las zonas, cuando uno quiere enfriar un cuerpo, tiene que poner el paño frío o el agua fría en esa zona. Cuello, cabeza, axilas, ingles. Esas son las zonas más sensibles.
Sonia,
por eso vamos a bajar más rápido la temperatura corporal y si puede tomar agua, hidratar mientras uno hace el llamado al servicio de emergencia, ¿no?
Le hago una consulta, porque por allí la gente adulta no decía, cuando tengas mucho calor, mucho, mucho calor, mete los brazos, principalmente desde el codo hacia la mano, ¿no? Mete los brazos en agua fría y te va a refrescar. Y, qué sé yo, no sé si es psicológico o no. ¿Es una manera, por lo menos, de no sufrir tanto en algún momento el calor?
Sí, por supuesto. Digamos, todo contacto con la piel con baja temperatura va a favorecer el... que descienda, digamos, la temperatura corporal. Lo que pasa es que yo siempre me pongo en el escenario donde, salvo que uno tenga la suerte de tener una canilla, si estás en el medio de la nada y estás trotando, andando en bicicleta, lo que vas a tener es, por ejemplo, el agua del termo en el medio de la nada.
Sí.
Podés encontrar un árbol, tenés la sombra, y en el mientras tanto lo que podés hacer es humedecer la remera, el paño o algo que permita aplicar en determinada zona. Si tenés encontraste una canilla, fantástico, no solo meter los brazos y si estás en condiciones, ¿no? Porque el problema es que a veces uno puede darse cuenta, los que están acostumbrados se dan cuenta cuando ya se sienten mal. Es
claro.
Como están acostumbrados, están entrenados, en eso también están entrenados.
Entonces
se pueden dar cuenta cuando no. Ya me estoy pasando, o hace demasiado calor, o no tengo la suficiente cantidad de agua. Ellos se dan cuenta, entonces paran solos. Ahora, ¿qué pasa con aquel que de pronto empezó a entrenar en un grupo y no está también entrenado, o estos signos de alerta no los tiene incorporados? Entonces, lo que va a pasar es que si salieron en grupo, salieron 3 y 4, y está uno entrando en el golpe de calor, no está en condiciones de decir lo que le está pasando porque no entiende lo que le está pasando. Entonces ahí los otros van a ver a alguien que cayó primero, digamos, que entró primero a sufrir el golpe de calor. Y son los otros los que van a auxiliar.
Es así.
El que está mal y que está confundido o que está con mucha cefalea o no entendiendo lo que le pasa, no va a poder accionar porque no está entrenado, no sabe a qué síntomas prestarle atención. Entonces son los testigos los que van a accionar. Esos son ellos los que van. Mientras, en todo caso, uno pide, llama al servicio de emergencia, el otro lo pone en la sombra, empieza a enfriar el cuerpo en estas zonas, y si el otro está en condiciones de empezar a tomar agua porque no empezó a vomitar, listo, es el momento de empezar a hidratarlo de a poquito, con sorbos chiquitos, para que el estómago no se distienda tan rápido y no provoque el vómito, ¿no?
Bueno, Sonia, la verdad, le repito, ha sido tan clara y ha sido un placer conversar con usted.
Bueno, gracias.
Le deseo
que tenga. Que se entienda.
Sí, no, no, perfecto, clarísimo, clarísimo. Le deseamos que tenga un bonito día, que tenga un excelente fin de semana.
Bueno, igualmente, gracias a ustedes.
Gracias, chau, muchísimas chau. Gracias. Chao, chao. Allí escucharon ustedes, qué clara, por favor, qué claro que habló la doctora Sonia Constantini, médica cardióloga e integrante de la Federación Argentina de Cardiología, respecto de lo que son los cuidados, principalmente para la gente que necesita. Y dijo, todos en una proporción tenemos que hacer ejercicio.